Me pongo serio porque quiero empezar por un juicio que arrancó ayer en la Audiencia Nacional. Me refiero al juicio contra dos etarras acusados del asesinato de Manuel Jiménez Abad, el que fuera presidente del Partido Popular en Aragón. Nos vamos al 6 de mayo de 2001. A eso de las 6:30 de la tarde, Manuel se dirigía al Estadio de la Romareda, al campo del Zaragoza, con su hijo Borja. Tenía entonces 17 años. Ese día su equipo jugaba contra el Numancia, Zaragoza-Numancia. Cuando aún estaban cerca de casa, en la calle Cortes de Aragón, iban caminando al estadio, se les acercó un hombre y le descerrajó 3 tiros. Uno en la cabeza, otro en el tórax y un tercero para rematarle cuando ya estaba en el suelo. Así se lo contaba Borja hace un par de años a Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
Bueno, pues de aquel día la verdad es que lo que me queda es la imagen del horror, ¿no? Cuando aquel desalmado, ¿no?, pues se acercó por la espalda a mi padre, lo remató con 3 tiros y bueno, pues se alejó impasible, huyó. En aquel momento, bueno, pues se hizo la nada. Yo siempre digo, pues que aquellos pitidos, ¿no?, todavía resuenan en mi cabeza, ¿no?, y es la realidad, es algo que yo creo que ya te acompaña el resto de tu vida. Y sí, ese pitido, a partir de ahí, pues bueno, se produjo un punto de inflexión, ¿no?, en mi vida para siempre, claro.
Los testigos presenciales describieron al asesino como un hombre de unos 25 años, moreno, pelo rizado, barba y 1,80. Llevaba gorra, pero iba cara descubierta. Junto a él había una mujer de media melena con gorro blanco, más o menos, de la misma edad. Sus descripciones no encajaban en ninguno de los perfiles que manejaban las fuerzas de seguridad y durante años se fueron descartando nombres sin que se pudiera demostrar su implicación en el crimen. Así que este caso se fue convirtiendo poco a poco en uno de los cientos de atentados de ETA sin resolver. La Guardia Civil siempre tuvo un sospechoso principal, un tal Mikel Kavikovic Carreras Arobe, alias ATA. Se trata del último jefe militar de ETA detenido en Francia en mayo de 2010. 3 años después, fue condenado en el país vecino a 2 cadenas perpetuas, una por el asesinato de 2 guardias civiles en Cap-Breton en 2007 y otra por la muerte de un gendarme en 2010, la última víctima mortal de la banda terrorista ETA. Como decía, la Guardia Civil siempre sospechó su relación también con el asesinato de Jiménez Abad y siguieron tirando del hilo hasta que en octubre de 2014... reunieron los indicios suficientes como para mostrarle a su hijo Borja fotos que nunca antes habían sido difundidas. Borja y el resto de testigos que estaban en esa calle de Zaragoza le identificaron de inmediato. Con esta información, la Audiencia Nacional ordenó al juez Pedraz reabrir el caso como pedía la Fiscalía. Entre otras diligencias, además de tomar declaración a la etarra, se organizó una rueda de reconocimiento en la prisión. 2017. Borja volvió a confirmar que estaba ante el asesino de su padre, lo que abrió la puerta al juicio que comenzó ayer.
Pues lo afrontamos con mucha esperanza, ¿no? Son 20 años sin que haya podido ser juzgado y bueno, con la esperanza pues de que de una vez por todas pues se pueda arrojar justicia. Decía Benedetti en este sentido que para la injusticia solo hay un remedio y este no es el olvido, sino la justicia. Pues en eso estamos.
El juez procesó a Carreras Arobe en 2019 y el año siguiente la policía detenía en Hernani a la etarra que le acompañaba aquel día, Miren Itxaso Zaldúa. Ambos hoy están sentados en el banquillo. Ayer negaron que ese día estuvieran en Zaragoza, pero esta mañana Borja no ha dudado en identificarle.
Un hombre disparó contra él. En aquel momento mi padre pues cayó al suelo y este señor pues le acabó, disparó 2 veces y después lo remató con un tercer disparo en la cabeza. Y después de ese momento pues él me miró a la cara. Yo lo reconocí perfectamente.
El hermano mayor de Borja se llama Manuel Jiménez Larraz y hoy, claro, acompañado en la Audiencia Nacional. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, gracias por atendernos y primero me sorprende. Bueno, ya no me sorprende porque os conozco, pero la fuerza, la categoría de vuestro apellido, de vuestra familia y de cómo estáis afrontando esto, macho. Yo no sé si sería capaz, te lo digo de corazón.
Bueno, pues mira, forma parte un poco del legado que nos dejó
seguro,
mi padre. A lo largo de muchas escaladas, de muchos días de fútbol, de muchos días de pesca. Y yo creo que ese legado precisamente de respeto y de defensa de los valores democráticos es lo que hemos querido preservar de alguna manera.
Manuel, esta mañana, bueno, perdón, ayer, te sientas en la Audiencia Nacional, tu hermano testifica hoy, miras hacia donde están sentados estos dos, ¿y qué te pasa por las vísceras? ¿Qué te pasa por la cabeza?
Pues es difícil de explicar. Uh-huh. Es difícil de explicar porque yo en realidad he sentido más bien poco. Han pasado 22 años en los que no hemos sido capaces de poner cara, hasta hace unos pocos años, a los supuestos asesinos de mi padre. Y una vez que te encuentras frente a los que, si así lo determina finalmente el tribunal, sientes poco. Ha sido un día en el que se ha mezclado, por un lado, la esperanza de ver que efectivamente tras 22 años por fin se puede hacer justicia, y por otro lado el dolor, pues de recordar unos momentos que ojalá nunca se hubieran producido, pero que nos persiguen lógicamente hasta hoy.
Claro. Oye, cuando en 2017, que es antes de ayer, cuando Borja va a esa rueda de reconocimiento, cuando dice, vuelve a casa y dice, ¿le he visto? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, pues lógicamente es un momento importante, porque es verdad que la justicia es algo fundamental, o sea, es una reparación fundamental. Yo creo que quienes respetamos profundamente la democracia, quienes creemos profundamente en esos principios que preconiza, hemos renunciado voluntariamente a la violencia para defender nuestras ideas. Hemos renunciado expresamente a la venganza como forma de reparación ante quienes nos agreden. Y nos hemos esforzado durante mucho tiempo por desterrar el odio. Pero a cambio es verdad que exigimos ese Estado de Derecho que todas estas víctimas del terrorismo defendían y defendieron con su vida, que nos ampare frente a quienes han quebrado cruelmente los más elementales valores de nuestra democracia. Y el mayor amparo que nos pueden ofrecer es la justicia. El hecho de que mi hermano reconociera aquel día al asesino de mi padre, lógicamente nos abría el camino a esa reparación que yo creo que es fundamental.
Estamos en tiempo de tertulia. Levanta la mano mi compañero Alberto Pérez.
¿Qué tal? Buenas noches. Quería preguntarte, ¿qué siente o qué opinas como víctima, como hijo de una víctima del terrorismo, de que se puedan sentar en los escaños del Congreso gente condenada por el terrorismo sin resarcir a las víctimas o sin ayudar a esclarecer los más de 300 asesinatos que están todavía sin resolver y sin poner el nombre al asesino?
Pues mira, esta es una de las cosas que peor llevamos. Yo siempre me acordaré lo que sucedió el día siguiente al asesinato de mi padre. Ese día, mientras cientos de miles de ciudadanos aragoneses, por Zaragoza, españoles, y mientras ellos hacían una demostración de compromiso y de coraje cívico, y mientras todos los partidos políticos democráticos de toda ideología, de izquierdas, de derechas, porque antes esto pasaba, mientras todos ellos expresaban su repulsa, Arnaldo Otegi recuerda que decía textualmente algo así como: menos condenas, menos literatura política, menos lágrimas de cocodrilo y más soluciones para este país. Bueno, pues este señor sigue siendo un personaje extraordinariamente relevante en este partido con el que pactó nuestro gobierno. Y además, probablemente tenga el derecho a ejercer la libertad de la que muchos ciudadanos fueron privados durante tantos años por el ambiente irrespirable que él también contribuye a crear. Pero sin embargo, yo creo que quienes aspiramos a formar parte de una sociedad democrática saludable, tenemos también el derecho de defender que una persona con sus credenciales, con su currículum, carece de la ejemplaridad cívica y ética que deberíamos exigir a todos nuestros representantes políticos. Y creo que ahí, evidentemente, hemos cometido un importante error como país.
Manuel, ¿qué esperáis del juicio? Porque, claro, sois parte más que interesada, obviamente. ¿Se puede ver esto con objetividad? ¿Qué esperáis?
No, yo lo que espero es cerrar el capítulo de la reparación pública, de alguna forma. La reparación privada nunca se va a producir. Nosotros vamos a tener el recuerdo de mi padre permanente, diario, casi cada hora. Pero cerrar este capítulo, yo creo que evidentemente es, bueno, esa contrapartida que probablemente nuestro Estado, nuestra democracia, deba a la memoria de mi padre.
En algún momento, ya como conclusión, la tal Miren Itxaso Zaldúa o Carrera Sarobe, ¿os han mirado?
No lo sé. Yo la verdad es que estaba sentado en un sitio desde el que no tenía, no los tenía en mi campo visual. Uh-huh. Creo que no, sinceramente creo que no. Pero bueno, sinceramente me importa muy poco lo que hagan.
Manuel Jiménez Abad, mira, que sirva esta pequeña charla, más allá de vuestros sentimientos, para aplaudir ese apellido. Sois un absoluto ejemplo de honor, de valor y de categoría humana. Toda la familia. Gracias.
Muchas gracias.